Muy buenas tardes, hoy es 3 de octubre, mi nombre es Gloria Pérez y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Volvemos a abrir los micrófonos a los futuros profesionales de la comunicación para que puedan formarse y aprender en un entorno real durante sus estudios universitarios. A ti, oyente, te invitamos a que te quedes con nosotros cada viernes a las 4 y 10 en COPE más Málaga. Prometemos novedades, nuevas incorporaciones al equipo e ilusiones renovadas. ¿Qué es Radio Campus UMA? Te preguntarás. Un lugar donde poder evadirte un ratito de la rutina y disfrutar de secciones de música, entretenimiento y alguna sorpresa que tenemos preparada para este año. Como decía, yo soy Gloria Pérez y copresentaré este espacio con mi compañera y buena amiga Esperanza Mendoza, que la tenemos ahora mismo en Honduras, pero nos ha dejado un mensajito para este inicio de temporada. Esperanza, ¿qué tal?
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Epe y bueno, como ha comentado mi compañera y copresentadora Gloria, ahora mismo me encuentro en Honduras haciendo una estancia de cooperación internacional, pero tengo muchísimas ganas de volver, que no os vais a librar de mí tan fácilmente, y compartir el micrófono con Gloria. Tengo muchísimas ganas de volver, estoy muy muy ilusionada de que se me haya dado la oportunidad de presentar este año, y nada, vuelvo en muy poquito, no os voy a decir cuánto para que sea una sorpresa, pero en muy poquito estoy por allí otra vez en Radio Campus UMA con muchas ganas de empezar esta temporada y nos escuchamos.
Qué ganas de verte, compañera. Nosotros te esperamos por aquí en los micrófonos. Pues como decía, arranca el curso académico y la Universidad de Málaga ya se ha puesto en marcha para ofrecer a los estudiantes la mejor calidad educativa posible. Arrancamos con las noticias de la Universidad de Málaga. La UMA ha reforzado un año más su compromiso con la salud mental. Lo ha hecho en el rectorado, donde se ha presentado esta semana el segundo plan para la prevención de la conducta suicida, un proyecto que cuenta con una mesa técnica de expertos y contempla un amplio conjunto de estrategias orientadas a reducir la incidencia de la conducta suicida en el ámbito universitario. La iniciativa es pionera en las universidades españolas y tiene como objetivo final facilitar la detección temprana y garantizar una intervención eficaz. Se centra en crear señales de alarma y reducir factores de riesgo mediante el acompañamiento, la promoción de lazos sociales y actividades que fortalezcan la vida comunitaria. El rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, no se perdió el evento y subrayó la importancia de promover este tipo de iniciativas, destacando que para la institución supone una enorme satisfacción poder otorgarle hoy la visibilidad que merece a este asunto. Asimismo, expresó su profunda preocupación por el sufrimiento que se esconde tras cada tragedia, especialmente entre los jóvenes, quienes viven un entorno que en apariencia pues debería ser feliz. Ya se ha puesto en marcha la novena edición del programa Primera Oportunidad, que cuenta este año con una financiación de 1,7 millones de euros y que facilitará la primera contratación de un centenar de graduados universitarios y titulados en grados de formación profesional. El plan se puso en marcha en 2016 y desde entonces ya ha promovido el primer empleo de 692 jóvenes de la provincia de Málaga, en su mayoría con titulación universitaria. Se trata de un proyecto que pone en marcha la Diputación de Málaga con la ayuda de la Universidad de Málaga, la Confederación de Empresarios y la UNED. El plazo de presentación de las solicitudes estará abierto hasta el 22 de diciembre y las ayudas a empresas, autónomos y profesionales se concederán por orden de presentación hasta agotar presupuesto. Los jóvenes tienen que ser menores de 30 años, 35 en el caso de personas con diversidad funcional, y pueden ser contratados por un periodo de 6 a 12 meses. La científica del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad de Málaga, Melisa García Caballero, ha sido una de las galardonadas en los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes 2025, concedidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y considerados además como la distinción más importante de España en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación. Aunque los premios cuentan con 20 modalidades diferentes, dotadas cada una con 30.000 euros, la profesora de la Facultad de Ciencias de la UMA ha sido reconocida en la modalidad Gabriela Morreal, en Medicina y Ciencias de la Salud, por su originalidad, excelencia y la orientación traslacional de su investigación en biología vascular y microambiente tumoral, utilizando aproximaciones innovadoras y tecnologías de vanguardia de imagen y modelos 3D. Con García Caballero ya son tres las investigadoras de la Universidad de Málaga que lo consiguen en los últimos 5 años, lo que determina el notable liderazgo del personal investigador femenino de la institución malagueña. Las otras dos galardonadas con este prestigioso premio son Gloria Corpas con el Premio Nacional de Investigación 2024 y Diana López Barroso con el Premio Nacional de Investigación también para Jóvenes 2022. Como siempre, también ponemos al día la información de los eventos del Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga. Durante este mes de octubre se inaugura la exposición individual Ana Morales, el juego del tercer ricinio, que estará abierta del 2 de octubre al 19 de noviembre en la sala de exposiciones Espacio Cero del Contenedor Cultural. Además, continúa la actividad de B-Comics y Video Games, la cuarta edición, un curso de animación, cómics y videojuegos que se desarrolla los viernes por la mañana desde el 26 de septiembre hasta el 12 de diciembre. También se mantiene abierto el concurso de K-Pop de Fanzine 2025 en el mismo espacio, junto con la actividad del Club de Lectura 2025-2026, que es de participación completamente gratuita y lo modera la poeta Violeta Niebla. Por otro lado, además, en octubre arrancan varios talleres continuados para el curso, taller de teatro a partir del 6 de octubre, taller de poesía desde el 7, taller de movimiento, el cuerpo en acción, todos los martes desde el 7 de octubre también, y taller de comunicación ante la cámara todos los viernes desde el 3 de octubre hasta el 19 de diciembre. Estos talleres buscan fomentar la formación artística y expresiva dentro del campus y se impartirán con distintos niveles y horarios. Vamos a irnos ahora a los deportes. Pues después de las noticias de la Universidad de Málaga, que empieza el curso con novedades, alguien que viene pisando fuerte y a quien quiero saludar es a Fátima Molina, que en un año más nos trae la información deportiva de la Universidad de Málaga actualizada, ¿no?, a Radio Campus Suma. Buenas tardes, Fátima, qué maravilla tenerte otro año por aquí.
Muy buenas tardes, Gloria, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a la temporada deportiva de la Universidad de Málaga. Con el inicio del curso académico también arranca una programación cargada de actividades, competiciones y eventos donde el deporte vuelve a ser protagonista dentro y fuera de nuestros campus. Hoy vamos a recorrer juntos todo lo que nos espera desde hoy hasta diciembre, desde el regreso de las ligas y los trofeos rector, pasando por los entrenamientos de los equipos federados, hasta los eventos solidarios y las actividades saludables que hacen que el deporte en la UMA sea mucho más que competir. Empezamos con lo más importante, las inscripciones al programa de actividades deportivas 2025-2026. Desde el mes de septiembre está abierto el plazo para apuntarse a una amplia oferta de cursos y programas. En actividades acuáticas tenemos natación en distintos niveles, natación terapéutica, aquafitness y entrenamientos en aguas abiertas. Para quienes prefieren el ejercicio en grupo, regresan actividades dirigidas como zumba, pilates, ciclo indoor, body pump, yoga y entrenamiento funcional. En deportes de raqueta destacan los cursos de pádel y tenis, tanto para principiantes como para niveles avanzados. Y para los amantes de las artes marciales, la UMA vuelve a ofertar judo, taekwondo, aikido y defensa personal. Un programa muy completo que busca fomentar la práctica regular de ejercicio físico entre estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios. Otro de los pilares del deporte universitario son las competiciones internas. Las ligas internas UMA, que arrancan a principios de octubre, incluyen modalidades como fútbol sala, fútbol 7, baloncesto, balonmano, voleibol y pádel. Estas ligas son el mejor espacio para crear equipos con compañeros y competir durante todo el cuatrimestre, ya que tienen un calendario regular y una fase de eliminatorias finales. Además, los campeonatos de cada disciplina no solo reciben trofeos, sino que tienen la posibilidad de representar a la UMA en los campeonatos de Andalucía universitarios, que se disputarán en primavera. Y por supuesto, también vuelven los trofeos rector, torneos más cortos, pero muy intensos, que se celebran en formato concentrado. En este primer trimestre tendremos fútbol 7, que se empezó a finales de septiembre, campo a través, previsto para noviembre en el campus de Teatinos, tenis de mesa, que tendrá lugar en diciembre en el pabellón universitario, y un torneo express de ajedrez en línea abierto a toda la comunidad universitaria. Además de las competiciones internas, en el mes de septiembre también se iniciaron los entrenamientos de los equipos federados de la UMA. Estos equipos representan a la universidad en ligas oficiales andaluzas, pero también sirve como base para preparar a los conjuntos que nos representarán en los campeonatos de Andalucía universitarios. Contamos con equipos en baloncesto masculino y femenino, balonmano, voleibol, rugby y fútbol. Las pruebas de selección y entrenamientos están abiertas a cualquier estudiante matriculado que cumpla con los requisitos deportivos, por lo que octubre es el momento perfecto para integrarse en estas plantillas. Octubre será un mes muy especial porque se celebrará la Semana del Deporte Universitario UMA. Durante varios días, el Complejo Deportivo Universitario abrirá sus puertas para que estudiantes y personal puedan participar en actividades gratuitas. Habrá torneos express de 3x3 en baloncesto, partidos de boli playa, sesiones colectivas de zumba y ciclo indoor al aire libre, además de jornadas de puertas abiertas en la piscina y en la sala de fitness. Todo ello acompañado de exhibiciones de artes marciales y charlas sobre nutrición y hábitos saludables. En noviembre llega uno de los eventos más esperados, el Cross Universitario UMA, que se disputará en el circuito del campus de Teatinos. La prueba forma parte del trofeo rector de campo a través, pero también servirá como clasificatoria para el campeonato de Andalucía Universitario. Se espera la participación de más de 300 corredores entre estudiantes, personal de la universidad y atletas invitados de clubes locales. Habrá recorridos adaptados a diferentes categorías, además de una prueba inclusiva abierta a participantes con diversidad funcional. En paralelo a la competición, el deporte en la UMA también tiene una dimensión solidaria y de compromiso social. En noviembre se celebrará la carrera contra la violencia de género, en el marco de las actividades del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se trata de una cita abierta no solo a la comunidad universitaria, sino a toda la ciudadanía, y que busca visibilizar la lucha contra esa lacra a través del deporte. Y en diciembre la universidad colaborará en la tradicional carrera de Navidad de Málaga, que tiene carácter benéfico y destina la recaudación a proyectos sociales. La UMA participará de forma activa animando a estudiantes y trabajadores a formar parte de la marea solidaria. También se retoman los programas de salud y bienestar. El Plan Deporte y Salud ofrece actividades adaptadas y entrenamientos supervisados para estudiantes con necesidades específicas, fomentando la inclusión y el acceso universal a la práctica deportiva. Además, se organizan talleres sobre nutrición, pausas activas y manejo del estrés, especialmente pensado para los momentos de mayor carga académica como los exámenes parciales de noviembre y diciembre. No podemos olvidar tampoco la dimensión cultural y de igualdad del deporte universitario. En octubre habrá una nueva edición de las jornadas Mujer y Deporte, con charlas de deportistas malagueñas de élite, talleres de autodefensa femenina y mesas redondas sobre igualdad en el deporte. Además, la UMA seguirá presente en eventos de la ciudad como la Carrera de la Mujer contra el Cáncer, donde siempre contamos con una amplia participación universitaria. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. En resumen, este primer cuatrimestre del curso 2025 viene repleto de actividades, inscripciones abiertas a cursos y programas, ligas internas y trofeo rector en marcha, entrenamiento de equipos federados, Semana del Deporte Universitario ahora en octubre, cross universitario y carrera contra la violencia de género en noviembre y una carrera de Navidad solidaria en diciembre para cerrar el año con energía positiva. Como veis, hay opciones para todos los gustos, competir, entrenar, divertirse, cuidarse, aprender y sobre todo formar parte de la gran familia del deporte universitario. Esto ha sido todo por hoy en la actualidad deportiva de la Universidad de Málaga. Os espero en la próxima cita para seguir contando más novedades, resultados y experiencias del deporte en nuestra universidad. Hasta pronto y que no falte el movimiento.
Que no falte el movimiento, Fátima. Yo quería decirte que, bueno, animo también desde aquí a los oyentes de Radio Campus UMA y de COPE más Málaga a que se apunten a los deportes universitarios. Yo no sé si tú te has apuntado alguna vez.
No, todavía no, la verdad.
Oye, pues te lo recomiendo a ti también. Yo estuve apuntada durante un curso entero a fútbol en los equipos universitarios y fuimos a jugar a Granada, me lo pasé súper bien y haces muy buenas amigas con todo el mundo, así que yo animo a la gente a que se apunte y a que lo disfrute, que para eso está, ¿no?
Claro.
Y nada, bueno, Fátima, muchas gracias. Vamos ahora también a hablar, ¿no?, sobre esa vida que hay después de, que claramente hay después de la Universidad de Málaga. Lo vamos a hacer además muy bien acompañadas porque tenemos con nosotros al teléfono a alguien a quien conocemos muy de cerquita porque ha pasado por estos micrófonos durante un par o tres de años. Y nada, pues Rosa Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantada de empezar con vosotros la temporada y con muchas ganas de seguiros todas las semanas. Gloria, ¿cómo estás tú?
Yo estoy esta semana regulera, fíjate, pero con muchas ganas de empezar, con muchas ganas de empezar y de escucharte a ti también contarnos un poco cómo estás, cómo te encuentras, qué estás haciendo ahora.
Bueno, pues yo ahora mismo la verdad que me encuentro muy contenta, pero me encuentro un poco agobiada, porque la verdad es que estoy de mudanza, llevaba casi 5 años en Málaga, yo soy de Granada, y por venirme a estudiar lo que yo he querido siempre, periodismo, pues me vine aquí a Málaga, y ahora pues al final resulta que me voy para Madrid, porque voy a empezar el máster de Televisión Española este año, que tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de empezar.
Qué fuerte. ¿Y qué es el máster entonces?
Sí, pues es concretamente un máster que se hace todos los años, lleva como 25 años haciéndose, o sea, lleva un tiempo haciéndose y va sobre periodismo de televisión, o sea, te enseñan tanto la parte técnica como la parte de reporterismo en las calles y también te enseñan un poquito de presentación de programa y es una maravilla, es de Televisión Española con la Universidad Rey Juan Carlos.
Allí en Madrid. Sí, 360, una formación, vamos, muy interesante. Y tú siempre has tenido claro que querías hacer algo relacionado con la televisión, porque bueno, el periodismo al final es muy amplio, hay prensa, hay radio, hay tele, ¿siempre has tenido claro?
Bueno, yo la verdad es que nunca he tenido claro nada y yo considero que a día de hoy voy aprendiendo poco a poco lo que me gustaría hacer y lo que aprendiendo a base de haciendo cosas. A mí hasta el año pasado, por haber tenido la oportunidad de presentar y de haber participado en el programa nuestro de Radio Campus UMA, pues me gusta mucho la radio. Me gusta muchísimo la radio, la verdad, y también he tenido la oportunidad de hacer práctica en el Málaga hoy. Y también la prensa me ha encantado. Y pues ahora lo que me falta es probar la televisión, porque de todas ha sido la que siempre he tenido ganas de a ver qué pasa con la tele, porque a mí me gusta mucho hablar ante la cámara. Y si ya me gusta un micrófono, me gusta muchísimo más una cámara. Entonces, pues seguramente yo creo que tiré por ahí, pero sobre todo porque me gustaría ver lo que es y ya una vez habiendo probado todos los modelos de periodismo, pues ya decantarme por el que mejor se me dé y por el que más disfrute.
Que me gusta escucharte, Rosa, de verdad, es que eres. Oye, ¿cómo estás siendo encontrar piso en Madrid? ¿Lo estás teniendo complicado? ¿Ya has encontrado?
Bueno, sí, al final he encontrado, pero básicamente a contrarreloj prácticamente, porque es curioso, porque la gente me decía que era muy difícil buscar piso en Madrid y yo cuando me metía en las plataformas, me he buscado en todas las plataformas, Idealista, Fotocas, bueno, yo no sé si puedes decir las plataformas, pero todas las que existen y más, que he descubierto algunas que ni siquiera sabía que existían y la verdad que había muchos pisos en oferta, entonces claro, y tal y como están ahora las cosas en Málaga, pues la verdad es que estaban más o menos igual de precio. Claro. Pero lo que me he dado cuenta es que aunque haya muchos pisos en oferta, lo que es muy complicado contactar tanto con las inmobiliarias como con los particulares, a lo mejor te ponen en lista de espera y hay pisos que solo se pueden ir directamente y no se pueden ni ver. Es más como la gente que lo gestiona, que lo lleva fatal. Al final encontré piso hace como 3 semanas y la verdad que estoy muy contenta, pero ha sido dura la búsqueda, la verdad.
Claro, ¿y cuándo empiezas entonces? Ya mismo, supongo, porque el curso está ya arrancando.
Sí, empiezo el 15. La verdad que los de periodismo solemos, porque vosotros cuando habéis empezado las
Nosotros hemos empezado
clases
las
hace poco,
clases
¿no?
el 22, si no me equivoco, el lunes 22, sí.
Ala. Ah, bueno, pues ha sido temprano. Yo me acuerdo el primer año que entré yo en periodismo que empezamos el 6 de octubre. Pues empezamos el 15 y empezamos súper tarde. Lo que pasa es que luego, claro, la formación termina en septiembre. O sea que es casi un año de preparación.
Claro, y luego tendrás prácticas, entonces, o sea, será, vamos, una formación súper entretenida y súper divertida. Rosa, una pregunta que te tengo que hacer. Para ti entonces claramente hay vida después de la UMA, ¿no?
Hombre, pues sí, pues claro que sí, vamos. Yo considero que al final, si tú quieres hacer algo, tienes que luchar por conseguirlo y sobre todo lo que hay vida durante de la UMA también buscándote la vida y si ya la
Totalmente.
gente, yo les recomiendo que si está terminando o incluso ya si está en tercero de carrera, que vaya mirando qué prácticas puede hacer para que vaya probando mientras estudia y así pues se da cuenta al final de la carrera pues lo que puede llegar a hacer y yo creo que es totalmente hay vida después de la UMA, que todos podemos hacer lo que queramos si nos lo proponemos y tenemos ganas y luchamos por nuestros sueños.
Qué mensaje más bonito. Oye, yo tengo muchas ganas de que vengas a vernos algún día. Estás súper
Oye, yo también,
invitada.
¿eh?
Ya lo sabes que esta es tu casa. Cada vez que vengas a Málaga puedes venir a visitarnos. Y que esperamos que te vaya el curso súper, súper bien porque, vamos, vas a ser una periodista brillante y esperamos verte en Radio Televisión Española muy prontito, donde sea. Yo quiero verte en la tele, en la radio, en la prensa.
Y yo, sí, me pasaré por allí, seguro que nos vemos y nos escuchamos, seguro por los medios.
Como tú dices, nos escuchamos. Un abrazo muy fuerte, Rosa.
Un beso, hasta luego.
Adiós. Ahora nos vamos a ir lejos, a una sección que me hace mucha ilusión tener esta temporada en los micrófonos de Radio Campus UMA y es la que nos trae la compañera Marina Sánchez. No voy a hacer mucho spoiler porque quiero que nos cuentes tú misma y solo diré que en esta sección que nos traes nos vamos entre maletas lejos de Málaga, ¿no?
Sí, buenas tardes, Gloria. Esta temporada no vengo con mi sección de moda, sino que he querido pues darle un giro, cambiar un poquito y por eso os traigo entre maletas. Todas las semanas os voy a traer información sobre el Erasmus, consejos, cómo lo podéis solicitar y en qué consiste. También vamos a hablar con otros estudiantes que se hayan ido o estén de Erasmus para que nos cuenten un poquito sus anécdotas. Así que, bueno, si es vuestro caso o os interesa, muy atentos que empezamos. Os cuento, la Universidad de Málaga oferta diferentes oportunidades para los que os interese estar un tiempo en el extranjero. Los Erasmus por Europa, que pueden ser un cuatrimestre o un año entero estudiando en una universidad de cualquier ciudad de Europa. Luego están los Erasmus fuera de Europa, que pueden ser destinos como Estados Unidos o incluso Latinoamérica. Y Erasmus de prácticas, que consisten en realizar pues, un periodo de prácticas como lo harías en la UMA, pero en el extranjero. Recibes una cantidad de dinero para cubrir los gastos en ese país.
Salida del vuelo con destino a la felicidad.
Viajando por el mundo me encontré cosas hermosas que antes no veía.
¿Cómo puedes solicitarlo y qué necesitas? Pues es tan sencillo como entrar en la plataforma Algoria, la plataforma oficial de movilidad internacional, que es donde puedes registrarte y entrar en el proceso. Allí podrás encontrar un mapa con todos los destinos que se ofrecen cuando abra la convocatoria. También se organizan reuniones donde os podéis informar de todo. Además, en los tablones de anuncios de nuestra facultad ya están publicados los listados de tutores a los que podéis acudir si necesitáis alguna información de cualquier sitio que os interese. Los requisitos mínimos son tener al menos 60 créditos superados y una acreditación de nivel de idioma. Puede ser inglés, francés, italiano o alemán, dependiendo del destino que quieras solicitar. El mínimo de nivel suele ser un B1. diréis, ¿yo cuándo puedo solicitar este Erasmus? Pues cada año las fechas para enviar la solicitud van cambiando. El año pasado, por ejemplo, fue del 17 de septiembre al 7 de octubre. Si queréis iros el curso que viene, aún no ha empezado el plazo, pero estad muy atentos porque se abrirá en las próximas semanas. Más del 90% de los estudiantes aseguran que vivir esta experiencia les ha ayudado a descubrir qué es lo que quieren hacer profesionalmente y ha mejorado su confianza, incluso que ha sido la mejor experiencia de sus vidas, y oye, ¿quién soy yo para negarlo? Y es que entre tantos exámenes, noches sin dormir y cafés en vena, no podemos olvidarnos de tener un poquito de vida social. Si te vas de Erasmus y te preocupa el llegar y no conocer a nadie, no entres en pánico. Hay muchas formas de conectarte con otros estudiantes, como por ejemplo por páginas como Erasmus Play, grupos de WhatsApp o Twitter. Algo que me parece muy interesante es que la propia Universidad de Málaga tiene un programa que se llama Buddy Program y te permite, pues, como apadrinar, por decirlo de alguna manera, a un estudiante de Erasmus. Lo que te piden es que les ayudes un poco a resolver sus dudas, enseñarle la facultad y hacer actividades con ellos hasta que la persona, pues, esté bien adaptada. Yo, por ejemplo, lo llevo haciendo ya 2 cuatrimestres y he conocido a gente súper guay. Además, te dan 2 créditos por cada buddy y puedes solicitar hasta 3 personas. Así que, bueno, si os interesa apuntaros, está todo en la web de la UMA. Si buscáis Buddy Program, os aparece enseguida. Bueno, no sé si vosotros conocíais este programa. Gloria, ¿tú lo conocías?
¿Lo del Buddy Program?
Sí.
No, pero tenía que haberlo conocido, porque yo el año pasado eché el Erasmus a Holanda, a una ciudad que podría ser como a Laurín de la Torre, vamos. Se llama Leeuwarden, que está como al norte, está en un pueblecito chiquitito, y yo tenía muchas ganas de irme de Erasmus, pero luego se me quitaron cuando vi las convalidaciones.
Sí, ese es el tema.
Ese es el tema, ¿no? Yo quería acabar la carrera en 4 años y dije, mira, pues prefiero priorizar el quedarme aquí y pues no vivir esa experiencia, lamentablemente, que es una experiencia súper divertida, que me hubiera gustado, sí, pero no era el momento, por lo menos para mí. Y el Buddy Program creo que es súper interesante, no por nada, sino porque al final yo me vi muy perdida, el tema del papeleo me pone súper nerviosa y es muy importante tener a alguien que te pueda explicar, que te pueda asesorar, porque yo por lo menos soy una persona que me da mucha ansiedad todo, entonces haber tenido a alguien ahí al lado hubiera sido un poco
tranquilizador.
Sí,
¿no?
Tranquilizador. Bueno, Marina, a mí tu sección me parece súper interesante, ya te lo dije en su momento y te lo digo ahora. Yo quiero que traigas aquí a gente, a que nos hable, que nos cuente. Yo quiero conocer, bueno, yo y todos los compañeros queremos conocer un montón de ciudades, queremos conocer países, queremos conocer experiencias y sobre todo anécdotas. Yo tengo muchas ganas de conocer las intrahistorias,
sí,
¿no?
Sí.
De todas esas vivencias. Hablando de viajar lejos, también tenemos que, como decía al principio del programa, nuestra compañera Esperanza Mendoza haciendo un voluntariado en el sur de América, concretamente en Honduras. Yo hablo con ella muy a menudo y sé más o menos cómo le va, pero le voy a robar uno de los audios que me mandó el otro día y lo voy a compartir con los oyentes.
Hola de nuevo, soy yo otra vez. Bueno, pues como ha dicho Gloria, voy a contar un poco mi experiencia, bueno, lo que estoy haciendo aquí en Honduras, ya os contaré bien cuando esté allí con vosotros, pero estoy haciendo una estancia de cooperación internacional aquí en Honduras, en la capital, en Tegucigalpa, y he tenido la oportunidad de venir aquí con una beca que ofrece la Universidad de Málaga para cooperación internacional. Hay mucha variedad de proyectos de todo tipo de áreas. En mi caso, pues al ser estudiante de periodismo, mi proyecto tiene que ver con la comunicación. Nosotras somos un grupo de 4 estudiantes, estamos aquí desde el 12 de agosto, 2 meses, lo que dura la estancia, y estamos realizando un proyecto de comunicaciones en el que estamos apoyando el proyecto de contenido, de redes, de Fundacoes, que es una fundación española que está aquí en Honduras, que lo que busca es apoyar la educación de los jóvenes, de los más pequeños también, y es una fundación que un poco como que se retroalimenta entre los mismos voluntarios. Entonces, nosotras estamos aquí ayudando, colaborando, igual que ellos, pues nos ayudan también a nosotras a adaptarnos a este país como es Honduras. Bueno, un poquito ya así como ha sido mi experiencia. Es verdad que las primeras semanas fueron un poco complicadas porque Honduras es un país pues muy diferente a España, también está muy lejos de España y bueno, pues las primeras semanas fueron un poquito complicadas, ¿no? El adaptarse, el darte cuenta pues que estás lejos de tu casa, ¿no? Es un poquito complicado, pero bueno, así es la vida del periodista, ¿no? Que a veces tiene que salir de su zona de confort. Pero nada, eso, como también ha comentado nuestra compañera Marina, que se ha estrenado con esta pedazo de sección de Erasmus, pues a veces uno se tiene que ir de su casa, salir para descubrir nuevos mundos, ¿no? Pues aquí estoy yo. Y pues nada, eso, que mi experiencia al principio fue un poco más difícil, pero a medida que iba pasando el tiempo, pues yo me iba adaptando. Y aquí también hay muchísima gente que es muy amable con nosotras, mucha gente muy pendiente de nosotras y que nos ha hecho la estancia mucho más sencilla. También la Universidad de Málaga ha optado por nosotras y también ha estado muy pendiente de todo lo que pudiéramos necesitar, de cualquier cosa. Siempre estaba el correo abierto para cooperación internacional, para cualquier cosa que necesitáramos. Así que nada, ya con muchas ganas de volver, con muchas ganas de estar allí con vosotros haciendo el programa, que nuestros oyentes me escuchen en directo. Y pues nada, ya cuando llegue os contaré un poquito más sobre mi experiencia. Si Marina me quiere hacer alguna pequeña entrevista, yo estaré encantada. Así que nada, chicos, que esta ha sido mi experiencia muy, muy resumida. Y nos vemos otra vez por los micros.
Claro que sí, ya mismo nos vemos, Esperanza. Y claro, adaptarse a un país completamente diferente a España, como es Honduras. Honduras es un país súper distinto. Es complicado al principio. Yo que te conozco sé cómo lo has vivido. Pero bueno, cuando vuelvas aquí nos vas a poder contar un poco con más, bueno, con más extensión cómo ha sido tu experiencia, ¿no? Ya mismo te tenemos por aquí contando anécdotas y vamos a irnos un ratito. Yo soy Gloria Pérez y estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media. Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope en la pestaña Cope más Málaga. La sección que presentamos ahora es una novedad este año de la mano de Cristina Martín y Paloma Rivas, psicóloga, escritora de thrillers que publica además en Penguin Random House y me comentaba también profesora de la Universidad de Málaga, pluriempleada. Con estos datos que acabo de dar, supongo que los oyentes pueden imaginar de qué trata este espacio. Es una sección sobre psicología que de seguro nos va a ayudar a gestionar las idas y venidas del curso. Hoy tenemos solamente a Paloma Rivas presentando esta sección a la que han llamado Un café desordenado, ¿qué tal?
Hola Gloria, pues encantada de estar por aquí. Sí, te tengo que hacer un pequeño apunte. Soy profesora de la Universidad Internacional de La Rioja y de la Europea.
¡Ay, perdón!
Pero nada, por lo demás maravilloso. Bueno, encantada de estar aquí, encantada de compartir también con Cristina, que en estos momentos no está presente, pero le mandamos un besito. Y bueno, nuestra intención es hablar un poquito sobre salud mental, sobre psicología, temas de interés para los oyentes jóvenes y creo que hoy empezamos con el más evidente, que son los cambios tras las vacaciones, ¿no? La adaptación a la rutina.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo gestionamos nosotros que somos estudiantes? A mí me cuesta mucho pasar del verano, que por cierto, no me gusta nada el verano. Lo voy a decir abiertamente en este micrófono, no me gusta el verano porque tengo mucho tiempo libre, no me gusta el tiempo libre. Yo sé que eso trae detrás alguna gestión, ¿no? Que tengo yo que hacer internamente. Pero ¿cómo gestionamos ese estrés de pasar de no hacer relativamente nada, de estar descansando, a poder volver otra vez a la rutina, a todo el desenfreno de lo que es la actualidad también del periodismo, que nosotros muchas veces tenemos que estar constantemente consumiendo información? ¿Cómo nos adaptamos a los cambios?
Pues mira, la adaptación a los cambios no es algo que se pueda enseñar, es algo obligatorio. La vida es cíclica y por lo tanto tenemos que estar, si no preparados, tenemos que afrontarlo directamente, porque además hay una cuestión muy particular en psicología y es que cuando tratamos una fobia o un miedo patológico, la única forma de intervenir esa fobia o ese miedo patológico es enfrentarse a ella. Es decir, no hay otro método que exponernos a lo que nos genera ansiedad. ¿Qué sí te puedo recomendar o qué sí le puedo recomendar a los oyentes? Es entender también, porque esto me pasa a mí mucho cuando viene la gente a consulta, me dicen, quiero quitarme la ansiedad, quiero quitarme el estrés. Vale, tenemos que empezar a entender qué es el estrés o qué es la ansiedad, el estrés patológico, la ansiedad. La ansiedad es una especie de alarma del móvil que nos está diciendo, oye, aquí está pasando algo que me está desregulando. Entonces, realmente volver a la rutina no tendría por qué implicar desregularte. Si te estás desregulando es porque estás haciendo algo por encima de las capacidades de gestión de ese momento para ti, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que tendríamos que intentar, ya estemos de vacaciones o no estemos de vacaciones, organizar nuestra vida de forma que no haya estímulos que nos desordenen, ni en el tiempo vacacional ni en el tiempo académico. Sé que esto evidentemente es muy difícil porque hay muchas variables que nosotros no gestionamos y no controlamos, pero es importante al menos entender que durante 8 horas al día tenemos que descansar, porque además es que el cerebro necesita regenerar y también procesar la información que llega a nosotros, y después también que hay 8 horas al día que deberíamos dedicarnos, entre comillas, a tiempo de ocio. Ocio puede ser también descanso, pueden ser relaciones sociales, puede ser llevar a cabo una tarea lúdica, pero la hiperproducción que nos exigimos en muchos momentos, esa es la que realmente nos da miedo al cambio. Entonces, no es miedo al cambio lo que tenemos los seres humanos, es miedo a tener que enfrentarnos a la hiperproducción, porque realmente nuestro cerebro no está preparado para ello.
Yo diría que yo soy esclava de la hiperproductividad. De hecho, creo que hoy me lo podéis notar, que estoy un poco con urticaria. No, porque además yo me doy cuenta, cuando tengo ansiedad, me doy cuenta precisamente porque me reacciona el cuerpo de alguna manera.
Somatizas.
Totalmente. Me salen placas, me sale angina, me sale... pues urticaria, que es lo que tengo ahora. Y bueno, me parece una sección súper interesante porque creo que es muy necesaria. Yo voy a escucharla todas las semanas con mucha atención, a ver si cuando acabe el curso yo soy una persona renovada y tengo todas las herramientas para poder afrontar y gestionar todas las emociones que conlleva, en fin, una vida normal.
Una vida normal, porque sí que es cierto que tendemos mucho a patologizar la vida cotidiana. Y esto es algo que tendemos que empezar a limar un poquito. Es decir, todas las emociones que sentimos no son sinónimos de que vayamos a tener una ansiedad patológica, ni una depresión, ni cualquier tipo de trastorno. Tenemos una gama muy amplia de emociones, a lo largo del día podemos experimentar muchas, y simplemente tenemos que atenderlas, escucharlas y saber de dónde vienen para modificar lo que buenamente podamos modificar dentro de lo que esté en nuestra mano.
Totalmente, creo que es muy importante acordarse de una misma, ¿no? De vez en cuando, y decir,
eso es,
me merezco un descansito, que llevamos un trote,
importante,
un trote últimamente,
sí, sí.
Importante. Pues Paloma, muchísimas gracias por este ratito. Van a haber muchos más, porque no sé cuánto tiempo, cuándo vas a venir, cuando tú puedes venir aquí, cuando tú quieras, ¿vale? Estás súper invitada, te tenemos por aquí, pues no sé si todos los viernes, cada 2 viernes, cada 3, tú vas también a demanda, como tú puedas.
Sí, vamos a intentar toda la semana de momento, ¿no?
Vale,
genial. Para dar alguna pinceladita.
Pues eso, la sección la compartes con Cristina, que hoy no puede estar con nosotros. Le mandamos un abrazo desde aquí, que se incorporará también pronto, en cuantito pueda. Y yo espero mucho de este espacio, porque de verdad creo que es importante dar voz a la salud mental. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Vamos a cambiar de ambiente un poquito. ¿Qué canción más divertida, ¿no? Esta, que creo que además nos van a dar ganas de bailar cada viernes, con la sección que nos trae Valeria Rodríguez con su Alta Frecuencia. Buenas tardes, Valeria. Te tenemos aquí una temporada más. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Gloria? Pues sí, la verdad es que estoy súper contenta de estar de vuelta, y encima esta temporada con un plus extra. Y es que, a pesar de que disfruté muchísimo contando situaciones aleatorias en mi sección de curiosidades, a partir de ahora me vais a escuchar un poquito más metida en el beat sonoro. En la sección de Alta Frecuencia marcaremos un compás perfecto entre lo más nuevo y curioso que está sonando hoy por hoy. Trataremos las novedades más vibrantes del panorama musical, descubriendo artistas, canciones y álbumes variados. Así que ya sabes, si no quieres perderte ni una nota, quédate porque empezamos.
Si te quieres divertir.
Para inaugurar la sección empezamos con nuestro remix noticiero, un repaso express por los titulares más destacados del panorama musical. Comenzando por lo más trendy, tenemos que Bad Bunny protagonizará el show del descanso de la Super Bowl del 2026. El puertorriqueño será el primer solista latino en encabezar el espectáculo más visto del año el próximo 8 de febrero en California. Seguimos con información valiosa para los fans de los festivales. Doja Cat, The Cure, Gorillaz y Addison Rae encabezan el cartel del Primavera Sound 2026. La venta general abrirá el 30 de septiembre con precios a partir de los 350 euros. Para terminar el repaso express, os comunicamos que Yandel, Tame Impala y Alejandro Sanz han anunciado gira por España. Este último cierra justamente aquí, en Málaga, en Fuengirola, así que no perdáis la oportunidad. Cerramos el noticiero y pasamos con el radar de lanzamientos de esta semana. Así suena Tit for Tat, tal para cual, el nuevo single de Tate McRae. El lanzamiento promete un nuevo capítulo en la carrera del artista, quien actualmente está recorriendo el mundo con su gira Miss Possessive Arena Tour. Todas las fechas están agotadas, así que te acompaño en el luto si aún no tienes la tuya. Escuchamos con Bosé, la esperada colaboración entre la gaditana Jude Line y la navarra Amaya. La canción está escrita en español y portugués y se mueve entre la intimidad y la sensualidad para cerrar el verano con broche de oro, como debe ser. Suena Jealous Type de Doja Cat, el single principal de su nuevo álbum y el quinto de su carrera. Se titula Vida en francés. El proyecto incluye colaboraciones con artistas como Paloma Alcácer y Alex Consani y está lleno de guiños a las décadas de los 70, 80 y 90 desde una perspectiva más contemporánea y más Doja Cat que nunca. Cerramos nuestro radar de novedades con Cosa Nuestra, capítulo 0, el nuevo álbum de Rauw Alejandro. El artista puertorriqueño presenta su sexto álbum de estudio explorando géneros clásicos como la salsa y la bachata. En el tracklist destacan éxitos ya conocidos como Carita Linda y Santa, con nuevas colaboraciones de la mano de artistas como De La Rose y Wisin. Todas listas para colarse en tus playlists. Como este programa está pensado para nuestros compañeros universitarios, inauguramos la minisección de Frecuencia a la Calle. Cada semana le preguntaremos a algún estudiante aleatorio de la Universidad de Málaga que nos recomiende una canción o un álbum para dar cabida a vuestros intereses aquí en el programa. Esta semana le ha tocado a Estel Duarte. Es de Almería y participa en el programa de movilidad de Sicue de la UMA con el grado de Bioquímica.
Yo, si tuviera que recomendar una canción, sería el segundo movimiento, Lo de Fuera, del disco de La Ley Nata de Extremo Duro, porque es una canción que mezcla partes melódicas con partes más energéticas y con un estribillo que hace de seña de identidad del disco, así que sería esa.
Muchísimas gracias a Estel por su recomendación y bueno, para cerrar mi sección cada semana me gustaría terminar con una curiosidad relacionada con la música. Resulta que varios estudios de la Universidad de Buenos Aires han demostrado que la música puede afectar a nuestra percepción de los sabores. La música más alegre realza el dulzor, mientras que ritmos más graves o lentos proyectan los sabores más salados. Tocará hacer una playlist para cuando toque puchero y otra pues para la tarta de chocolate.
Oye, Valeria, tu sección me ha encantado. Espero ser yo la que algún día recomiende una canción, porque yo creo que...
Por supuesto, cuando quieras.
Yo creo que a lo mejor no recomiendo lo mismo que los compañeros, no por nada, porque me gusta música poco más españolita de... Bueno, Extremadura es muy españolita, ¿eh? Me ha gustado mucho tu sección y nada, ve preparando la banda sonora para la semana que viene.
Perfectísimo, nos escuchamos.
Este año me he propuesto ver más películas y series, que quien me conoce sabe que me cuesta un poquito sentarme a ver algo. Por eso creo que me va a venir muy bien la sección de cine que nos van a traer cada semana Álvaro Soto y Andrés Saborido, un espacio al que han llamado Si no lo vemos hoy, lo veremos mañana. Andrés, ¿qué tal? Álvaro, ¿qué tal? Qué bien veros por aquí otro año en los micrófonos repitiendo la sección. Y bueno, Álvaro, tú precisamente cambias porque estabas antes en deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas tardes, Gloria. Empezamos nueva temporada y con ello nuevos cambios. Pues como has dicho antes, ahora tengo una nueva incorporación en la sección. Esta vez contamos un poco de contaremos las series del momento, ¿no, Álvaro?
Buenas tardes, Gloria, y buenas tardes para ti también, Andrés. Pues sí, esta temporada cambio de rol y vengo a hablar sobre las series más comentadas.
Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, comenzamos con una nueva temporada de cine y series. Comenzamos con un clásico del cine de mafias, la película Goodfellas, o también conocida como Uno de los Nuestros en español. Una cinta de Martin Scorsese, una de las obras más influyentes del cine de gánsteres y probablemente su película más representativa en cuanto a estilo, energía y mirada obsesiva sobre la mafia. A diferencia de El Padrino, que retrata el crimen organizado con tintes épicos y casi mitológicos, Scorsese baja al barro, muestra el día a día de la vulgaridad, la fascinación y la violencia sin filtro de la vida criminal.
A todos nos era muy fácil desaparecer. Mi casa estaba a nombre de mi suegra. Los coches estaban a nombre de mi mujer. Mis carnets de la seguridad social y de conducir eran falsos. Nunca votaba, nunca pagaba impuestos. Mi certificado de nacimiento y mi ficha de la policía eran las únicas pruebas de que estaba vivo. Soy un don nadie.
La violencia se muestra de forma cruda, sin estilización, recordando siempre al espectador que detrás de la seducción inicial se esconde una maquinaria de destrucción personal y social. En su tramo final, con Henry al borde de la paranoia y la cocaína, el montaje frenético y la música acelerada transmiten el colapso psicológico con una intensidad pocas veces vista en la pantalla.
11:30, ya teníamos que estar allí, recuerda que quedamos a las 9.
Estaré listo en un segundo.
Siempre has de llegar tarde, llegarás tarde incluso a tu propio funeral. ¿Qué coño estás mirando? ¿Has hecho el café? Bien, nos lo llevamos.
Joder, ¿qué cosas tienes? No te entiendo.
¿Qué coño haces? Era una broma, una broma. Deja esa cafetera. ¿Vas a llevarte el café?
A ver.
Vamos.
En resumen, Goodfellas no solo redefine el género de la mafia, sino que también funciona como radiografía de la ambición, la corrupción y el precio de la lealtad. Es cine vibrante, hipnótico y brutal que sigue influyendo en directores y en series como Los Sopranos hasta día de hoy.
Comienzo la sección con una de mis series favoritas, que de hecho la he visto varias veces. Un fenómeno cultural que no se había realizado antes y se ha convertido en una de las series más destacadas desde su estreno en el año 2013. Una familia de gánsters de Reino Unido, exactamente de la ciudad de Birmingham, llena de conflictos, negocios ilegales y violencia. Hoy hablo de Peaky Blinders.
Vuelva a ponérselas. Vuelva a ponérselas. O le romperé los ojos también. Y no vaya a pensar que no lo haré en este momento. O que me dan miedo. Sus putos rezos o sus cruces.
Repleta de energía entre tiroteos, enfados y palizas, Peaky Blinders destaca por su protagonista, Thomas Shelby, caracterizado por su manera de dialogar y su liderazgo. El mediano de los tres hermanos impone sin necesidad de hablar demasiado. Pausas y silencios que los usa como poder y que generan tensión con enemigos. Un líder que lleva las riendas de los negocios familiares y los asuntos con familias rivales.
¿Alegre o triste?
Triste.
De acuerdo. Pero le advierto que le romperá el corazón.
Ya está roto.
Marcado por sus reflexiones, Tommy lleva el peso de guerras anteriores en su conciencia. Muertes de compañeros en trinchera, ejecuciones a enemigos y muchas horas en la mina sin apenas ver el sol. Pesadillas, miradas distantes y aislamientos que le envuelven la mente en malos recuerdos y a veces le hacen querer irse a un lugar más tranquilo.
Bueno, pues hasta aquí no acaba la cosa. No nos podemos marchar de aquí sin recordar que en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga tiene una sección de cine. La semana que viene, en concreto, el martes 7 de octubre a las 6 de la tarde, pondrán la película Pozos de ambición de Paul Thomas Anderson. Una historia sobre la familia, la religión, el odio y la locura en torno a un buscador de petróleo en los primeros días de esta industria. Para que después digan que no hay cine del bueno para ver en la universidad.
Bueno, Gloria, pues hasta aquí llega la sección de hoy. Parece que ha sido un buen comienzo.
Hombre, ha sido un muy buen comienzo. Muchas gracias, Álvaro, Andrés. Yo creo que para el final de temporada conseguir que me haga cine. Fuila. Pues con Cuando dolía el amor de Samurai nos despedimos, os dejamos con el informativo y después continúa la programación local con el programa de Málaga Digital con Andrés Atienza y posteriormente con Cope Más Sabor con Enrique Ortiz. Gracias a Rafa Romo en la coordinación y a ti, muchas gracias por quedarte hasta el final. Que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene. Te digo que no, si me hubieras visto hace un año o dos, cuando me iba a